12 y 37 minutos, volvemos con todos ustedes y, como les comentaba hace un momento, vamos a hablar de los problemas a los que se enfrentan hoy en día los médicos de atención primaria en Baleares, pero en realidad es una situación bastante general en toda España. Fernando García Romanos, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Baleares. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O buenos días, como dirían
buenos
algunos.
Buenos días todavía.
Bien, ahora mismo, ¿cuál es la situación de los médicos de familia de atención primaria en las islas?
Hombre, pues la situación de los médicos de atención primaria es que es claramente mejorable. Con la semana pasada, con motivo de la celebración del Día de Atención Primaria, ya comentamos que, bueno, si nos atenemos a las estadísticas, y a pesar de que evidentemente en los últimos años se ha intentado mejorar por parte del Servicio de Salud la dotación presupuestaria para mejorar la asistencia a nivel de atención primaria, igual que a nivel hospitalaria, pues la realidad es que tenemos el dudoso honor de liderar el ratio de tarjetas sanitarias individuales por médico de familia, con 1.765 médicos por médico frente a la media de España, que está situada en 1.381. Esto, son datos que no los decimos nosotros, sino que son datos publicados en el portal estadístico del Sistema Nacional de Salud, en la página web del Ministerio de Sanidad. Y para que se haga una idea, pues bueno, en nuestra comunidad, en ese mismo año 2016, había 532 médicos de familia que trabajaban en el sistema público, y más del 82% superaban los 1.500 tarjetas sanitarias individuales asignadas por cupo. Incluso 42 médicos de esta comunidad autónoma tienen más de 2.000 tarjetas sanitarias individuales, y 395 entre 1.501 y 2.000. ¿Qué es lo que condiciona esto? Bueno, primero, que para podernos situar en una media razonable, que estimamos en unos 1.500 tarjetas sanitarias individuales por paciente, pues deberíamos de contar con unos 100 médicos de familia más en Baleares. Es verdad que en el último año la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca ha incorporado 14 médicos más, pero esto significa que todavía tendríamos un déficit teórico de unos 86 médicos. Esto realmente supondría una inversión de unos 5 millones de euros, que porcentualmente en el global de lo que es el presupuesto del Ipsalud, más de 1.550 millones para este año 2018, representa un porcentaje ínfimo. Esto permitiría desarrollar nuestra actividad asistencial en muchas mejores condiciones, siendo más resolutivos y más eficientes. Nosotros lo que planteábamos, dice, esta sobrecarga asistencial, ¿qué es lo que condiciona? Pues condiciona una serie de problemas. Si tú tienes muchos pacientes asignados a tu cupo, ojo, pacientes cada vez más mayores y cada vez más complejos, pues primero, tienes un tiempo escaso dedicado a cada paciente. ¿Qué menos que 10 minutos? Con estos volúmenes de pacientes asignados es imposible situarnos en estos ratios. Y desde luego, salvo algunos sitios privilegiados de alguna isla de esta comunidad autónoma, la realidad es que no tenemos 10 minutos por paciente. Esto genera un permanente agobio asistencial, una frustración por no poder hacer bien el trabajo e incluso favorece el síndrome del quemado, el burnout en los profesionales. Por otro lado, la comunicación médico-paciente obviamente se deteriora o puede deteriorarse. Vas con prisa, estás pensando cuando estás en un paciente en todos los pacientes que te quedan posteriormente y que están en la sala de espera. Se dejan de realizar actividades preventivas y de abordar aspectos psicosociales de la enfermedad. Se manejan mal los pacientes complejos, provocando una frecuentación innecesaria. Muchas veces es verdad que, como tienes poco tiempo, resuelves lo más perentorio y te vuelves a recitar al paciente, o el paciente vuelve a acudir porque no se han resuelto los problemas por los que venían. Aumentan las derivaciones a la atención hospitalaria. Obviamente, si tienes poco tiempo, pues no puede ser todo lo resolutivo que podría ser. Y aumenta el riesgo de cometer errores clínicos, que duda cabe.
Que posiblemente este sea uno de los más graves, ¿no? Es decir, que por falta de tiempo se pueda cometer un error clínico, esperamos que, bueno, no grave, pero sí que es un riesgo, sí es cierto.
Correcto, sí, ya digo, aun poniendo los cinco sentidos y aun siendo escrupuloso y minucioso, pues obviamente trabajando con esta presión asistencial, pues la probabilidad de poder cometer errores, que nadie estamos exentos de ello, pues se incrementa, sin duda alguna, ¿no? Y además, por otro lado, pues el médico de familia debería dedicar una parte importante, pero no exclusiva, de su actividad a la actividad asistencial, pero también pues la necesidad de hacer docencia, de poder hacer una formación continuada que mejore y asegure la calidad asistencial de estos pacientes, y también una actividad investigadora, y muchas veces la docencia y la actividad investigadora, con estos volúmenes y con esta presencia asistencial, pues ocupa un porcentaje ínfimo de nuestras consultas, ¿no?
Y hay un tema preocupante que yo apuntaba al principio también. El hecho de que en muchas ocasiones las consultas estén saturadas, la gente tenga que esperar mucho tiempo, provoca situaciones de cierta violencia, entre comillas, sobre todo violencia verbal, actitudes agresivas, y esto cualquiera que haya ido a una consulta en estas condiciones lo ha visto.
Correcto, correcto. Sí, el problema es que otro de los efectos colaterales de esta sobrecarga asistencial, quizá no lo comenté, pues esto que puede en muchas ocasiones provocar cierta génesis o favorecer o condicionar situaciones violentas y situaciones incluso de como muy bien decía, de agresiones. Afortunadamente la mayoría de ellas verbales y que los profesionales intentamos siempre reconducir. Pero bien, es un riesgo. Mucho la población pues cada vez está acostumbrada a ir a esperar el menos tiempo posible, y cuando se ve con un problema de salud y que va y que tiene que esperar o que la consulta del médico se está demorando, pues muchas veces esto el paciente se pone nervioso, se genera una cierta crispación. El profesional, como he comentado, vive ese agobio asistencial, que está viendo a un paciente ya pensando en lo que tiene fuera todavía esperando. Y esto realmente es una situación que no es deseable y que deberíamos de mejorar. De hecho, realmente somos el país de Europa en donde menos tiempo de asistencia por paciente tenemos en el marco de atención primaria. Y además también, es el país europeo también que visita más pacientes por semana, superando en un 40% a la media europea, ¿no? Esto tiene que ver probablemente con el hecho significativo de que en España el porcentaje de médicos de atención primaria respecto al total de facultativos representa en torno a un tercio, aproximadamente un 33-35%, cuando en los países desarrollados este porcentaje se acercaría al 50%, que sería lo deseable. Entonces, yo creo que este sería un cambio, diríamos, de concepto si queremos realmente consolidar y hacer una atención primaria de primera, y además estamos totalmente convencidos que si una atención primaria es sólida, está potenciada, pues le permite resolver más del 80% de los problemas de salud. Y claro, el problema es que se han hecho esfuerzos, por ejemplo, para mejorar la accesibilidad a pruebas complementarias por parte de los médicos de atención primaria. Se va a dotar de ecógrafos a todos los centros de salud, de dermatoscopios, otra serie de proyectos, pero que si realmente esto no va acompañado de un incremento de recursos humanos que disminuya la presión asistencial y que permita la utilización adecuada de estas pruebas complementarias, no tiene efectividad práctica. Es decir, tú puedes dotar a los profesionales de más instrumentos, pero si el problema es que no se tiene tiempo porque tenemos un volumen elevado de pacientes, pues esto, sin duda, constituye un problema, ¿no?
Y el problema de fondo para no dotar mejor de profesionales a la atención primaria, ¿de dónde parte? ¿De que faltan profesionales? ¿De que falta presupuesto? ¿De dónde?
Hombre, yo lo que le he comentado, si nosotros nos vamos a los números, a los macronúmeros, lo que he comentado, si yo decimos en este análisis sencillo de hacer, si nosotros necesitamos más de 100, o sea, necesitamos en torno a 100 médicos para poder bajar este ratio que tenemos de 1.765 pacientes de media por médico de familia a 1.500 o a 1.400 y mucho, necesitamos 100 médicos más. 100 médicos más suponen aproximadamente unos 5 millones de euros año. En un presupuesto del servicio de salud de más de 1.550 millones, realmente el porcentaje es, como se dice vulgarmente, el chocolate del loro. Es decir, yo creo que no es un problema de dinero per se, es un problema de redistribución de recursos. Luego sí que tenemos además el problema de la falta de médicos. Ya no me meto con el tema de que a todo esto que les he comentado, cuando hay que cubrir las bajas de compañeros por indisposiciones, vacaciones o periodos de disfrute por asuntos personales, etcétera, etcétera, si no se sustituye, pues a todo lo que les he comentado tenemos que asumir las funciones de los otros compañeros, lo cual incrementa todavía más, si cabe, la sobrecarga asistencial, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema de dinero, pues probablemente, pero en los últimos años se ha hecho un esfuerzo, se ha incrementado el presupuesto del servicio de salud, esto lo hemos de reconocer, estamos en niveles ya próximos de cápita por habitante, que estábamos en el vagón de cola, estábamos al final de a nivel de toda España, ¿no? Esta situación ha mejorado, pero sin embargo, este incremento presupuestario, que también se ha producido en primaria, ojo, pero no ha repercutido de forma efectiva en la mejora de las condiciones de los médicos que trabajamos en el primer nivel asistencial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es un problema de dinero? Yo creo que no es un problema de dinero, sino también de redistribución de los recursos disponibles. Y, por supuesto, incremento de financiación, incremento de presupuesto, incremento de recursos humanos, porque realmente el capital más importante de cualquier empresa y, por supuesto, del servicio de salud de las Islas Baleares también es el capital humano.
Doctor García Romano, y en esta falta de médicos, los problemas últimamente que hemos tenido hoy seguimos teniendo con la exigencia del catalán, ¿pueden influir o no?
Hombre, este es un problema que puede influir, pero no sería exclusivo de la atención primaria. Es un tema que afectaría también al segundo nivel asistencial, al ámbito hospitalario, y este es un tema que pues podemos discutir. Yo le puedo decir cuál es mi opinión, pero a título personal, no como
presidente de la sociedad.
No como presidente o como representante de una sociedad científica, porque yo creo que en este caso la sociedad científica no estaría para hablar de estos temas que corresponden a aspectos particulares y tema político puro y duro por parte de la comunidad autónoma. ¿Cuál es mi impresión? Pues evidentemente, y lo he manifestado en alguna ocasión públicamente, para mí, a mi título personal, la lengua nunca puede ser un problema porque es un medio de comunicación. Para mí debería de ser un mérito y no un requisito. Pero por la sencilla razón de que yo soy una persona forastera, si yo soy de Zaragoza, yo llevo más de 20 años en esta comunidad autónoma, hice la residencia en Barcelona y le puedo asegurar que yo jamás he tenido ningún problema de comunicación con los pacientes. Entiendo perfectamente el catalán, me expreso mucho mejor en castellano, pero por un motivo, pues porque pienso en castellano, entonces me es más sencillo esto, pero yo a los pacientes, desde el principio, cuando algunos decían, ¿quiere que hable en castellano? No, exprésese en su lengua, porque a mí me da más información. Es decir, yo creo que hay que tener un respeto máximo por las lenguas de cada pueblo, de cada comunidad. Aquí hay dos lenguas cooficiales. Yo poner el tema del catalán como requisito, pues yo creo que es acrecentar o agudizar un problema de falta de médicos que puedan venir en un momento dado a la comunidad porque va a actuar de freno. Y por otro lado, bien, hay dos lenguas oficiales y tenemos la obligación de conocer las dos lenguas. Hasta ahí estoy de acuerdo, pero yo muchas veces he dicho, bien, y esto va acompañado de unos conocimientos y de un nivel. ¿Por qué no se pone también como requisito conocer el castellano, el nivel B2 o el B1 o el C? ¿Me entiendes? Sí.
Claro.
¿Qué sentido tiene?
Bien, pues dicho queda. Doctor García Romanos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos la realidad de la atención primaria, esa que vivimos día a día, porque es el primer paso, la primera puerta por la que caminamos hacia la sanidad. Gracias, le emplazo nuevamente a tratar el tema porque no se queda aquí. Es muy largo, habría mucho que contar. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Buenos días.
Buenos días. Un saludo. Como dice siempre el doctor Alejo Martí, muchas veces, más que de dinero, tenemos que hablar de, pues eso, de política, de decisiones políticas que se toman o no se toman. Y en este caso, creo que el doctor García Romanos nos lo ha dejado absolutamente claro, ¿no? Hay más presupuesto, pero, y como dice él, si se dotan a los centros de primaria, pero no se les dota de profesionales para llevar a cabo estas técnicas, no sirve de nada. Bien, cambiamos radicalmente de tema y ahora nos vamos a la cirugía de la obesidad y a las enfermedades metabólicas, porque el congreso número 20 de esta sociedad empieza hoy. El doctor Xavier González Argentés, el jefe del servicio de cirugía de Sonespases. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bien, cuéntenos, la cirugía de la obesidad, todos estamos, o hemos oído, o conocemos, gente que se ha hecho una reducción de estómago, pero me imagino que el tema es mucho más complejo y va mucho más allá.
Sí, claro. La, cuando se llega a la indicación de la cirugía, es porque hay una serie de factores que lo indican. La obesidad es una patología crónica multifactorial, como se dice. Y entonces, pues claro, hay una serie de parámetros, hay una serie de mediciones, como el más importante es el índice de masa corporal, y cuando se supera a un concretamente a 40 es el índice, eso que se llama obesidad mórbida y mórbida, y está indicada la cirugía de la obesidad.
¿Y la cirugía de la obesidad es tan complicada como pensamos o las técnicas han avanzado mucho?
Las técnicas han avanzado mucho. Hemos pasado de técnicas... a ver, lo más importante es que lo hagan profesionales con experiencia.
No, eso está claro. Es decir, que la gente cuando tenga un problema de este tipo vaya a un profesional y se deje de ir a pseudomédicos, a personas que se anuncian por ahí, a clínicas que no sabemos qué es lo que hay detrás. Eso está clarísimo.
Esta cirugía, si se hace con garantías y bien hecha, es muy segura. Ya no es como años pasados, como hace 10 años, que de vez en cuando se oían que pasaban cosas y que alguien pues fallecía por un tipo de cirugía. No, esto afortunadamente ha cambiado mucho, han cambiado las técnicas y ha cambiado sobre todo el material que utilizamos para esta cirugía, que generalmente se hace por laparoscopia.
O sea, que ese sí que es verdad que es un avance importante, el hacerla por laparoscopia.
Importantísimo, porque piensa que el ingreso de un paciente de este tipo son 2 días y se va a casa, ¿entiendes? O sea, hemos avanzado muchísimo, de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica.
Se ha incrementado mucho el tema de la obesidad, de las enfermedades metabólicas, las intervenciones incluso.
Sí, claro. La obesidad solo es el resultado de una acumulación de grasa como consecuencia de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto que tenemos. Entonces, ¿a qué es debido? Pues sobre todo al cambio del estilo de vida, al sedentarismo y un aumento del calórico en la ingesta. Esos tres factores han sido lo que estamos llegando a cifras verdaderamente preocupantes. Se considera que un 38% de la población adulta española presenta sobrepeso y un 15% obesidad. Y en otros países todavía es mucho más alto todo esto.
Sí, que incluso iba a decirles, se dice que la obesidad es la gran epidemia de nuestro siglo.
Sí, se define como una gran pandemia del siglo XXI. Sí. Producida por probablemente esto que le digo, cambio de estilo de vida, abandonar la dieta mediterránea e influenciarnos por comidas mucho más, menos nutritivas que antes, o sea, menos, en este tipo, más calóricas.
Cuéntenos, ¿qué es lo que abordan en el congreso?
Pues mira, es un congreso que empezamos esta tarde a las 3 de la tarde y que va a durar hasta el sábado, o sea, perdón, hasta el viernes, y sobre todo, pues lo que hacemos es actualizar las técnicas. Es un congreso que hay apuntados 400 cirujanos de todo el mundo. Traemos cirujanos brasileños, traemos cirujanos argentinos, traemos italianos, portugueses, hasta un cirujano de Abu Dhabi viene, y vamos a abordar todos estos problemas de la cirugía, sus resultados, sobre todo a largo plazo, sus consecuencias, y el factor añadido de este congreso es que hacemos 8 cirugías en directo, desde los quirófanos del hospital sin espacios, le transmitimos a 2 quirófanos simultáneos en directo a la sala del auditorio. Esto, estamos en contacto con estos cirujanos, vemos lo que hacen y les podemos preguntar por qué lo hacen y cómo lo hacen. Esta es la gran diferencia entre otros congresos.
¿Hay alguna técnica de ultimísima generación que se pueda poner en práctica en breve o no? ¿O ya están todas?
No, aquí en Son Espacios tenemos todas las que hoy en día están aceptadas para este tipo de cirugía. No tenemos la experiencia de estos cirujanos. Por ejemplo, viene el cirujano de la Federación Internacional, el presidente de la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad, que es Almino Ramos, es un brasileño y tiene una experiencia brutal, muy, muy, muy grande. No tenemos tanta experiencia como ellos, pero hacemos las mismas técnicas y tal. Y vaya, simplemente el hecho de que Son Espacios haya sido capaz, hemos sido propuestos y hemos sido suficientemente atractivos para hacer un congreso de esta magnitud, pues ya nos hace que nos reconozcan a nivel nacional y a nivel de muchos países.
Doctor González Argente, una cosa, estamos hablando de cirugía, pero todas estas técnicas que se anuncian para combatir la obesidad, como el balón intragástrico y demás, ¿son efectivas?
A ver, A ver, la cirugía es una cirugía que se llama de comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que lo más importante es cambiar los hábitos de estos pacientes. Entonces, el balón intragástrico lo que hace es ocupar el estómago por un balón, con lo cual pueden ingerir menos, pero durante un tiempo limitado. ¿Este tiempo limitado qué hace? Que al momento que desaparezca el balón o que hay que sacarlo, a los 6 meses, el enfermo vuelve a reganar peso, porque no le ha dado tiempo a cambiar esos hábitos y ese comportamiento. Es el problema que tiene el balón.
Es decir, que aquí, aparte de la cirugía de la obesidad, lo verdaderamente importante es cambiar los hábitos claro, alimenticios, claro, el hacer deporte y dejarse de sedentarismo, que en una sociedad como la nuestra es complicado para mucha gente. ¿Abandonar el sofá?
Sí, bueno, pues hay que intentarlo por salud. La obesidad no es un tema estético, es básicamente un tema de salud. Conlleva muchas enfermedades asociadas y muchos factores de riesgo que acortan la vida. O sea, calcula que acortan la vida entre 5 y 7 años con un IMC de 30 a 40 o incluso hasta 10 años los enfermos que tienen un índice de masa corporal más de 40.
¿Y es consciente la gente, el ciudadano, el paciente, de lo que le puede suceder por padecer esta obesidad o no es consciente?
Bueno, esto yo creo que sí, que cada vez estamos teniendo más esta conciencia. Lo que pasa es que es difícil. Cuando llegamos a cirugía, llegan los pacientes después de múltiples intentos de haberse intentado adelgazar y resulta que luego el efecto rebote es más alto, ¿eh? Sí que son conscientes, pero claro, es difícil. Cuando sí, se llega a este punto, pues no hay más remedio.
Sí, iba a decir, porque a veces el efecto rebote viene motivado no solo por cambiar los hábitos, sino, bueno, pues por hacer estas dietas milagrosas, que adelgazas claro, 10 kilos y luego engordas 20.
Exactamente. Eso es un poquito lo que pasa con el balón. Cuando se va el balón, pues pasa eso, ahí el efecto rebote. La cirugía mantiene en el tiempo esta pérdida de peso.
Pues le doy las gracias por haber estado con nosotros. Le deseo que el congreso sea todo un éxito, que seguro que lo va a ser, y que las nuevas técnicas pues ayuden a personas a mejorar su salud y su calidad de vida, y sobre todo a cambiar los hábitos, que ahí es donde tenemos que incidir. Bien que hay que llegar a la cirugía, hay que llegar, pero a partir de ahí es el momento de cambiar.
Perfecto. Muchas gracias
por haber estado con nosotros, y a todos ustedes les emplazo un miércoles más, el que viene, a hablar de salud, a conocer los problemas, a conocer las patologías y a saber un poquito más del tema que nos interesa a todos. Gracias por haber estado con nosotros en EdSalud Baleares. Les dejo con las noticias nacionales y el próximo miércoles volveremos, esta vez espero que sí, con el doctor Alejo Martí. Gracias.